Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 en punto de la tarde este lunes 16 de abril y aquí estoy con Matías del Río nuevamente en Nada Personal en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías?
¿Cómo estás tú, José Chea?
¿Todo bien?
¿Sí? ¿Todo muy bien?
Sí, te echamos de menos el viernes.
Ay, qué bueno.
O sea, igual lo pasamos súper bien con Nico Vial.
Qué gana por decir lo mismo.
Qué simpático. Es una persona.
No, pero lunes, no, me refiero a que.
Buena onda.
Me refiero a poder decir lo mismo de lo bien que lo estaban pasando. Yo me estaba mortificando.
Pobre de ti.
Yo sé que tú estabas gozando aquí con Nico, que gana decir lo mismo, que lo pasa bien, porque Nico es un tipo muy simpático. No quise decir que no lo eché de menos. Aunque es poquito, ¿verdad? Pero eso no tenemos por qué contarlo aquí al aire.
Ah, sí.
Porque está en otro lado pasándolo más bien.
Sí, se la
ahora, pero
se tomó de asueto Matías del Río.
Si no, que hay que entender el público de provincia también.
Está bien, toda la razón.
Atención, público bueno. Provincia, no pedido de provincia, que son dos cosas distintas, que hay algunos que se confunden rapidito. ¿Sí, no?
Eso, el precio va a ser famoso, ¿cierto?
No, amistades nomás. ¿Tú bien, no?
Sí, muy bien, muy bien. En este, qué raro el clima de hoy, ¿no?
Sí, pero fíjate que
un lugar común sí. De radio.
Ahora. El clima. Ahora, no solo el clima, porque yo me levanté hoy y fíjate que la marraqueta estaba más crujiente, sí, pues. El té estaba más rico.
¿Por qué? ¿Porque la Católica ganó?
Te refiérete de aquí en adelante al puntero.
Ah, yo sabía.
En adelante, el puntero.
Cuando me enteré de eso, dije, uff, se viene.
Con lo colito la hizo. Bien. ¿Qué tenemos para hoy?
Tenemos caleta de información.
Tenemos invitados, tenemos sí. Temas de.
Tenemos invitados en el estudio.
¿Cómo? ¿Vamos a abrir el teléfono?
Sí,
vamos a abrir el teléfono. ¿Consultorio? ¿Vamos a hacer un consultorio de algún tipo? Hola, cuéntanos tu historia.
¿Chacotero?
Sería muy interesante escuchar los consejos.
¿Se imagina los consejos de Matías? ¿Ah? ¡Qué miedo!
¡Qué miedo! Mejor sigamos con la pauta.
Ya. Vamos a hablar de, bueno, en la política, Evópolis está medio guapeando al gobierno. Vamos a conversar entonces con el presidente de ese partido a propósito de la nueva ley de gratuidad que envió hoy día el gobierno.
Ahora, para Evópolis, ¿el gobierno es que está guateando?
No, yo dije guapeando.
Ah, entendí, guateando. Ay.
Guapeando, sí. Guapo. ¿Tú estás casado en separación de bienes, sociedad conyugal?
Todas las anteriores.
Bueno, yo te voy a contar qué va a pasar ahí, ¿eh?
Separación.
Espero que sea con la misma todas las anteriores o con distintas todas las anteriores.
No. Todas las anteriores de todas las anteriores.
Ah,
con la misma y todas las anteriores. Sí. Separación de bienes.
Ya te voy a contar.
Y de males, esos son justos.
Y de males. Vamos a hablar de. Qué rabia.
Del lado de ella,
qué rabia me dio esto, Matías del Río, el programa SCAR. Un programa que tenía como fin mejorar el Sename. 3,000 millones de pesos. En honorarios se pagaron y fueron varios millones fueron cuestionados por la Contraloría General de la República. Ya te contaré más de eso. Y cuéntanos tú, ¿a quién vamos a tener en el estudio?
Vamos a tener en estudio a Alfie Ulloa, que es un economista que está a cargo del Consejo de Competitividad, donde nos va a explicar, nos va a hacer una radiografía completa del mundo Uber en Chile. Los costos, una radiografía en profundidad de tecnologías, pero sobre todo el Uber, los costos que tiene para el país, la situación. Tú sabes que viene el CEO, el number one de
Uber, mañana está.
Y se junta con el presidente Piñera. Es decir, yes. Es una agenda que es muy interesante y no deja de ser curioso que se junte con el presidente de la República, el jefe de un servicio que está declarado ilegal en Chile.
Además,
es bien curioso.
Que no tributa.
Bueno, pero no nos adelantemos, porque está Alfie esperándonos para conversar sobre eso en la profundidad de un estudio que se hizo durante muchos meses.
Bien, pues vamos a los titulares con Francesca Ravizza. Fran Costa.
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Hola, Matías.
¿Cómo estás, Francesca?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Vamos con los titulares. Evópolis no comprometió apoyo a gratuidad en educación técnica. Sin embargo, el gobierno confía en que se sumarán a la votación. Desde RN, la UDI y el PRI, en tanto, se mostraron partidarios de respaldar la iniciativa firmada hoy por el presidente Sebastián Piñera. Y Julio Pineda declaró esta mañana por la filtración de la hoja de vida del general director de Carabineros. La diligencia se llevó a cabo en la segunda Fiscalía Militar de Santiago. Y la nueva mayoría manifiesta respaldo a la idea del Frente Amplio de legislar sobre la eutanasia. Los presidentes de los partidos del bloque expresaron su disposición para discutir sobre esa materia. El derecho a una muerte digna es completamente necesario, dijeron. Y en el ámbito internacional, Juan Manuel Santos reconoció que el asesinato de los periodistas ecuatorianos ocurrió en Colombia. El presidente colombiano citó fuentes de inteligencia que confirmarían la presencia en ese país de los cuerpos de los reporteros ejecutados por un grupo disidente de las FARC.
Muchas gracias, Francesca.
Gracias, Fran, por esos titulares.
Nos vemos.
Oye, antes de entrar en materia más política, bueno, esto también tiene que ver con la política, pero quería comentar, vaya el día para carabineros, ¿no? El día partió con, como decía la Francesca, por eso me acordé, con a las 8 de la mañana el general Pineda declarando por la filtración de la hoja de vida de Hermes Soto, el actual general director de Carabineros. Un rato después se reformalizó a 35 personas en el caso de fraude, que ya va como, no sé, 26 mil millones. Y más tarde se formalizó a 10 carabineros o miembros del personal de carabineros por la facilitación de prostitución infantil.
Sin embargo, horrible.
Es el lado feo.
Horrible, sí. Y nos estamos acostumbrando a noticias feas. Lo curioso es que tuviste la última encuesta Academia, así que o plantea que carabineros en los últimos días o después aparentemente va relacionado
efecto
con el,
Hermes,
con el cambio, Hermes. Claro, con el cambio de mando en carabineros tuvo un alza en la percepción positiva de la gente. Pero tú hablaste sobre un guapeo, un
yo
guapo.
Yo hablé un guapo. Sí. Habrá que preguntarle a él entonces.
Si es, ¿no?, que es guapo.
Si se siente al menos.
Ah, don Francisco Undurraga, presidente de Evópoli. Francisco, ¿cómo estás?
Hola Matías, hola María José.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues. No tan guapo, más hermoso que guapo.
Ah, muy bien, muy bien.
Muy bien, pero con buen humor, por lo menos.
Absoluto, por supuesto que sí.
De eso se trata. ¿Y de qué se trata justamente esta condición? ¿O qué condición sería? ¿O esta relativización del apoyo al proyecto que hoy día presentó el presidente Piñera de gratuidad al 70% de los CFT y los IP?
No, es alcanzar al 70% de los FDIP que no tengan fines de lucro, ¿ya? No a todos. O sea, esto no es un voucher.
Ya.
¿No? Eso, punto uno. Punto dos, se me preguntó en la conferencia de prensa, digamos, sobre la posición histórica de Evópoli, y es del todo conocido que para nosotros lo importante, digamos, más allá de la gratuidad en los jóvenes, ya sea en las universidades o los institutos técnicos profesionales, lo que nosotros proponíamos y proponemos siempre, lo hemos hecho, es un sistema más solidario que tiene que ver con un crédito que después se devuelva de acuerdo a un porcentaje de los ingresos y durante un tiempo determinado. Y en ese sentido nosotros, evidentemente, que esa es nuestra posición. Ahora bien, también yo señalé que nosotros íbamos a estudiar en su mérito el proyecto, nos íbamos a reunir los parlamentarios, y una vez que tuviéramos resuelto, ya sea una posición colectiva o individual, la íbamos a declarar. Yo no veo cuál es el tema que nosotros como diputados o como Evópoli no podamos estudiar y entender de la mejor forma posible esta gratuidad que se está señalando hoy día.
Una pregunta, Francisco Undurraga, presidente de Evópoli. ¿Tiene algo que ver esta evaluación que va a hacer el partido, o sea, no darle el apoyo de inmediato a la propuesta del presidente Piñera, con que esta es una propuesta que habría acordado Sebastián Piñera con Manuel José Osandón para que este se integrara y dejara de atornillarla al revés en la campaña presidencial?
Para nada, pues nosotros no estamos en política para ese tipo de cosas que usted está señalando, al contrario. Nosotros estamos en política para aportar, para hacerla crecer, para llevarle los beneficios a la ciudadanía, y queremos estar conscientes de qué beneficio le vamos a llevar a la ciudadanía y qué implican aquello. No tiene nada que ver con el senador Manuel José Osandón y su propuesta, que desde su visión es muy legítima y a mí me encanta que él la haya propuesto, digamos. No tengo drama con eso.
Francisco, esto yo percibo en sus palabras y en general de cuando uno escucha, hay una coherencia en todos los Evópolis que se refieren a este tema. Es un asunto de principios para ustedes. Más allá después vendrá cómo se apean políticamente a una situación, si por ejemplo este proyecto falla, corre peligro y ustedes puedan apoyarlo por apoyar al gobierno, pero desde el punto de vista del principio quieren dejar clara su postura. ¿De eso se trata?
Bueno, se trata de que en política uno tiene que actuar con coherencia. Y la coherencia no solamente declarativa, sino que tiene que ver con acciones. Entendiendo, por favor, el drama que hoy día existe con muchos, no solamente con esos jóvenes que se van a haber beneficiado, sino con muchos otros que lamentablemente no se van a haber beneficiado. ¿Me entienden? O sea, no, aquí este no es no es un empate político con el senador Rosandón bajo ningún punto de vista, tampoco es un guateo como se pretende señalar al presidente de la República. Nosotros somos un partido de gobierno, yo soy diputado de gobierno y estoy orgulloso y trabajé y trabajamos todo el partido y todo el colectivo por el triunfo de Sebastián Piñera. O sea, ahora, que estamos torpedeando a Sebastián Piñera.
No, pero otro podría decir, bueno, llevó Poli, claro, Piñera se jugó finalmente por su agenda, que era, por ejemplo, la ley de identidad de género, que era una propuesta más bien, o sea, la línea que finalmente tomó el gobierno era una propuesta de Evópoli, se peleó con la UDI, o sea, ha tomado esa línea y ahora propone otra cosa Piñera y Evópoli son los primeros en ponerla en duda.
Pero perdón, ¿qué es lo que señalé yo? Yo señalé una sola cosa, que nosotros vamos a estudiar en su mérito el proyecto. No dije que íbamos a rechazar el proyecto sin estudiarlo. Y señalé adicionalmente cuál es nuestra postura tradicional e histórica en relación al tema, refrendada por nuestro candidato Felipe Kast, no solamente en los orígenes de Evópoli, sino también en primaria, y le puede haber costado votos esa postura. Pero nosotros estamos en política para ser coherentes. Nosotros queremos el bien común y queremos que esas personas accedan a una educación de calidad y tengan todas las posibilidades de acceder. Y de hecho nosotros propusimos un plan que hoy día no está considerado. No estoy coartando ni el derecho de las personas que hoy día se van a ver beneficiados con esto, ni estoy chantajeando a la coalición, ni menos al presidente de la República con lo que estoy señalando. Estoy dando un dato que incluso la ministra Cecilia Pérez, en la misma declaración de la cual ustedes se toman, señala que es una posición histórica del partido y espera que nosotros podamos acompañarla con los votos.
¿Cuándo ustedes van a tomar una decisión o se van a reunir como partido para ver qué hacen?
Tenemos harto tiempo, lamentablemente, porque no tenemos ninguno de nuestros miembros participando por la cantidad de diputados que somos en la Comisión de Educación. Entonces, a nosotros esto nos va a llegar a la sala.
Ah, ya. Tienen que esperar que llegue para allá para ver.
Evidente, porque, y no sé si va a partir por el Senado o va a partir por la Cámara.
Ya, pero se hace política.
La voluntad nuestra es estudiarlo. Nosotros estamos dispuestos a dejarnos convencer con argumentos que deben estar en la ley, que no la hemos leído, o en el proyecto de ley que no hemos leído. No estamos, reitero, torpedeando al gobierno, no estamos chantajeando a nadie, y lo que estamos haciendo es poniendo un punto político en relación a algo que se me consultó, que tiene que ver con la coherencia que nosotros tenemos en relación al tema.
Bien, pues.
Perdón, una cosita, Francisco, cuando conversan con el presidente de la República, ¿qué les dice al respecto?
No hemos conversado este tema en el día de hoy.
Pero sabrán. No, él entiende que nosotros tienen un buen embajador ahí en el equipo político.
Sí, él entiende que nosotros tenemos una posición, pero nuestra posición no es que yo esté abriendo la puerta o cerrando la misma. Nosotros, te reitero, lo que vamos a hacer es estudiarlo y veremos las conveniencias reales para el país, y nosotros aquí estamos buscando el bien común. Lo único que estamos señalando es que a nosotros, de principio, el tema, así como legítimamente en otros temas, de principio a otra gente no le gustan las cosas que nosotros estamos apoyando, bueno, es legítimo que también nosotros le digamos, porque solamente algunas personas, cuando no están de acuerdo con el presidente de la República, hacen declaraciones, y nosotros no podemos decir que en este punto puntual no estamos de acuerdo, digamos, con esta solución. Eso no significa que que seamos lo suficientemente burdos o obtusos o torpes y no estemos abiertos a discutirla, a convencernos o a convencer al resto en relación a la conveniencia de la misma.
Perfecto. Diputado Francisco Undurraga, lo quiero llevar a otro tema. Hoy día señalaba el diario La Tercera que el Frente Amplio va a reimpulsar una propuesta de eutanasia que había sido propuesta, perdón la redundancia, el año 2014, había sido ingresada a la Cámara y ahora está en la Comisión de Salud de la Cámara. Usted, como presidente de Evópoli, ¿qué piensa de esta iniciativa?
Yo, como Francisco Undurraga, diputado de la República, pienso que siempre es valorable el estudiar todas las alternativas y todas las leyes. Por cierto, tengo que reconocer que en este caso, esta ley en particular no está dentro del proyecto de Chile Vamos.
¿Ya?
Ni fue propuesta, digamos, en el programa de gobierno de Sebastián Piñera.
Pero
en lo personal, yo estoy dispuesto y abierto a discutirla, evidentemente, ¿por qué no?
Bien,
pues. Y si me preguntan mi posición es favorable, pero eso no indica una posición de partido.
¿Favorable a discutir o favorable a la eutanasia?
No, yo soy favorable al buen vivir y al buen morir. Ya. Creo que es un derecho inalienable a todo ser humano.
Francisco Undurraga, presidente de Bópoli, diputado de la República, gracias por atender el llamado aquí en Duna, nada personal.
Cariño, que les vaya muy bien.
Gracias. Muchas gracias, Francisco. Adiós. 7:15.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y seguimos con nuestra pauta, tenemos bastantes temas.
Por ejemplo, bueno, hoy día en la mañana estuvo aquí noticiosa una entrevista. Exacto. Que le hicieron al intendente de la Araucanía.
Desde muy tempranito.
Sí, Luis Mayol, a propósito de esta quema de camiones, de 16 camiones que hubo anoche, que amanecieron quemados hoy en la Araucanía, y ya el intendente anunció que se iba a poner la ley.
Lo interesante es que desde la radio, aquí desde muy tempranito nuestra producción, se contactó con Luis Mayol, estoy hablando de las 7:10 de la mañana, algo así. Sabemos por las crónicas después que él estuvo a eso de las 3 de la mañana en el lugar de los hechos, por lo tanto no fue una noche muy, muy calma para Luis Mayol. Tempranito atendió el llamado de Radio Duna y declaró, sin dudarlo, que a él le parecía que esto ameritaba invocar la ley antiterrorista. De hecho, dijo, si esto no es terrorismo, dijo así como, dígame usted que lo que es terrorismo. Cierto. O díganme ustedes que lo que es terrorismo. Esto nos imaginamos que en consonancia con lo que había planteado, con lo que había conversado telefónicamente con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, o con el gobierno central, una decisión de ese tipo, es un hito político,
mayor.
Claro, es un hito político relevante desde los dos lados, desde un gobierno que se ve decidido a tomar esta decisión la primera vez desde que está en el gobierno, y por otra parte, el grupo que haya sido, igual Mapo que se lo autojudicó, pero tampoco sabemos si son o no, no hace falta una adjudicación solamente para determinar culpabilidad. Pero hay un indicador interesante de que podría hacerlo. De hecho, el gobierno se creyó por ley antiterrorista contra quien resulte culpable, responsable, y además sobre este grupo que dejó los carteles,
los panfletos que aludían al machi Celestino Córdoba.
Y en apoyo,
ese es uno de los puntos, sí, delicados acá, que este machi, que es el único que ha sido condenado, claro, por el crimen Luxinger Macay, es el machi Celestino Córdoba, quien está preso y lleva en una huelga de hambre, me parece que son como 80 días.
Entiendo que para una pena de 18 años, si no me equivoco.
Y lo que él está pidiendo es salir por 48 horas al Rahue, a poder cumplir con el Rahue, que es una de las ceremonias mapuches que él, en su calidad de machi, tendría que hacer. Y bueno, en eso está, y eso eran los panfletos que había hoy en la quema de camiones. Pero Chadwick, el ministro del Interior, lo que dijo, o sea, además de anunciar esta querella por la ley antiterrorista, llamó al Parlamento a aprobar las modificaciones, que te acuerdas que hace poco fueron enviadas una serie de modificaciones a la ley antiterrorista que permitía, entre otras cosas, los agentes encubiertos. Lo estuvimos analizando aquí largamente, así que bueno.
Ahora, lo que te había dicho es que esto no es solamente un hecho político, que era interesante ver cuál era la reacción del gobierno, sino también el hecho político de un grupo, no sabemos todavía cuál es, que comete un atentado como el de anoche por primera vez en el gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, yo me imagino que una organización política como la que atentó anoche, sea esta cual sea, no sabemos. Esto lo debatió al interior de su núcleo, a través de su grupo. Es una decisión que no es al azar. Es la primera vez que lo hace, saben a qué se atienen, miden causa, efecto.
¿Tú te refieres a más mano dura que en otro gobierno?
Ellos me imagino que lo analizaron antes de quemar estos camiones, sabiendo que la mano iba a venir distinta, y de hecho se viene distinta. Ahora, no tan distinta tampoco. El gobierno de la nueva mayoría, de la presidenta Bachelet, también invocó la ley antiterrorista.
Lo que pasa es que después todo se fue desarmando.
Pregúntenle a Mahmoud Alewi si no era partidario, si no creía que había casos de terrorismo en la Araucanía. Sí creía que los había, incluso uno de sus mal ratos más grandes, y uno de los hitos que
marcó el fin del gobierno.
Una de las inestabilidades más grandes del gobierno en esa materia fue justamente cuando Mahmoud Alewi se tomó esas vacaciones, porque el gobierno había decidido entonces deponer esa, o retirar la demanda con ese carácter. Así que Estamos frente al escenario de ataques incendiarios en la Araucanía por primera vez en la administración de Sebastián Piñera y ya tenemos reacciones de lado y lado.
7:19, esto es Duna, es nada personal.
¿Tú querías hablarme sobre el régimen matrimonial?
Sí, no es que te quiera pedir matrimonio.
No, yo lo disculpa, soy comprometido. Estoy comprometido, felizmente comprometido.
Sí, muy bien, Matías, me parece muy bien. Bueno, porque van a... ¿tú sabías que más de el... te voy a decir el número exacto. La mayoría de las parejas está que se casa.
Sí, pues.
Se casa en...
El 53,5%.
Eso era.
Se casa con la separación de bienes.
No, pues pero la sociedad conyugal.
Sociedad conyugal. Exactamente. Sí.
Entonces, es que la sociedad conyugal, es que lo impresionante es que lo simbólica que es una esta ley por defecto quiere decir, ya se juntan los bienes de ambos y el hombre por defecto es el administrador inmediato del patrimonio colectivo. Entonces, son símbolos.
El jefe.
El jefe, ¿no?
O sea, está planteado como el jefe en la medida que haya sociedad conyugal. Cuando hay una sociedad, ¿quién opera como jefe de la sociedad?
El hombre.
Por defecto.
Por defecto,
aquí.
Claro. A no ser que quede expresamente. No sé si en ese caso se puede hacer, pero decía que, el 2006, el 60,3% de quienes se casaron escogieron la sociedad conyugal. O sea, el 2006, hace 12 años, no es
60,3%.
Tanto.
Y no con separación de bienes, el
37,2%. El 37,2%.
Sí, y el 2,5% en participación en gananciales. Pero los otros dos son las mayoritarias.
Claro, en el periodo que va desde el 2006 hasta el 2017, ojo.
Exactamente.
¿Ah? Ahí veo cambiando. Pero ahora se va a hacer una modificación a esta situación para dejar de que sea como la ley por defecto que el hombre administra los bienes de toda la familia, ¿no?
Que en algunos casos literales por defecto. En algunos casos.
En otros es por premio.
Claro, no, pero me refiero al defecto que eso genera. Pero fíjate que esto obedece a que en 2011 el primer gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para modificar justamente el régimen. Sin embargo, en 2013 se aprobó en la Cámara de Diputados y esta iniciativa luego no avanzó más. Así que el 20 de marzo, ahora nada más hace unas pocas semanas, el Ejecutivo decidió ponerle urgencia a la iniciativa de esta discusión en el Senado. Es decir, va al segundo tiempo de este trámite legislativo a ver si lo logra sacar. Así que tendrá que ser discutido dentro de los próximos, o ser despachado, en 30 días. ¿Qué propone el actual proyecto? Es que cónyuges elijan y pacten quién administrará esta sociedad conyugal. Vamos a suponer que van a seguir mayoritariamente los chilenos o las personas que se casan en nuestro país eligiendo ese régimen. Bueno, van a poder elegir quién la administrará. Esta decisión puede ser tomada, es interesante, antes, pero también durante el matrimonio. Y después, claro, y ir cambiándola.
O que los dos puedan también.
Claro, después de la celebración del matrimonio. Así que, y si ninguno se manifiesta por esta alternativa, entonces el proyecto indica que la sociedad conyugal será administrada por ambos.
Sí, eso, o sea, que por defecto está por los dos.
Exactamente. Así que
parece bastante más justo, ¿no?
Parece más justo. Además que
debería estar a cargo el más capaz para administrar plata o administrar
exactamente
bienes, ¿no?
Por eso digo que en algunos casos el efectivamente hombre, es por obvio defecto, porque hay veces que si es que siempre es el mismo, no siempre es el mejor el mismo.
No, pues exactamente.
Hay casos, y todos conocemos probablemente nuestros entornos familiares o de amistades o en nuestro entorno social, que a veces son las mujeres y a veces son los hombres los que hacen el pago, la administración y llevan más las cuentas corrientes, por así decirlo, porque hay gente que no le gusta o no le pega este asunto. Ahora, yo no solamente lo veo desde el punto de vista de la dignidad de la justicia, que me parece que la ley debe generar una igualdad en esta condición, pero eso es un desde. Yo lo veo también desde el punto de vista de una realidad. Hay una realidad social distinta hoy día. La realidad social es que todo se empieza a emparejar, en que está claro en que no puede haber decisiones por defecto entre hombre y mujer,
claro,
en una pareja o en una sociedad conyugal, sino que más bien por mérito.
Pero cuando se hacen estas normas atendiendo una situación de justicia y de equidad, se pone por escrito algo que es como que uno lo entendería ya por osmosis que tiene que ser así, pero es importante.
Porque esas son normas generadas cuando la sociedad era totalmente distinta.
O sea, 1800 y tanto.
Esto. Donde, claro, cuando los papeles estaban demasiado claros y demasiado indiscutibles.
Pero imagínate.
Cuando las mujeres tenían un papel en la sociedad muy distinto al del hombre. Hoy día se ha tendido a emparejar muchísimo. Hay todavía papeles propios de cada género, pero hay muchísimos que son los comunes a un ser humano, más allá de que sea hombre o mujer, que los tiene. O sea, administrar claro, plata, ¿por qué va a ser uno más que otro?
Más de hombre o de mujer, no, de ninguna manera.
Todavía hay condiciones son propias de uno y de otro, obvio.
Pero es importante que la ley lo ponga por escrito, que no por defecto tiene que ser el hombre, el jefe, es arbitrario.
Lo que cambia es el por defecto. Antes por defecto era el hombre, hoy por defecto debe ser igual.
Y la libertad de elegir.
Por eso.
En el fondo de los dos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, tanto así que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos este tema, el Estado de Chile. Fue llevado a la Corte el año 2007 y se llegó a un acuerdo en la causa y se acordó que se iban a realizar este tipo de modificaciones que se van a hacer ahora.
7:25, estás en Duna, nada personal. Y qué claro me queda en qué club fue criado este muchacho, ¿no?
Bosellur.
Pero obvio, mira, me avergüenzo de lo que vi en las imágenes. Jan Bosellur se le pudo haber salido de la cadena. Actuó pésimo.
Salió de madre, mami.
Se salió de la madre, cadena. Todo mal. Pero fíjate que no tengo ningún problema en dar el paso al costado con cero costo para el club si es necesario. La pasión lo ensegueció. No está claro, surgen un montón de rumores en torno a la pelea que tuvo
Cuéntame, el secreto, ¿qué pasó en el camarín?
No,
me refiero al camarín.
Eso no lo sabemos.
Eso no lo sabemos.
Porque hay más de una versión, con lo cual ya uno lo hace dudar que en esta materia del fútbol hay tanto cagüín que yo no me voy a hacer cargo ninguno, naturalmente. Pero el asunto es que Brasil acaba de hacer el segundo gol. 2-0 gana Brasil a Chile en la Copa América Femenina. El asunto es que en el clásico de ayer, Colo-Colo venció a la U por 3-1. En una jugada, Bosellur, un codazo a Baeza, Bosellur se va expulsado. Y hay versiones A, B y C. Insisto, una de las versiones que Pinilla, compañero de Bosellur, lo quiere apurar para que salga de la cancha y poder proseguir el partido. Iban 2-1 en ese momento, arriba Colo-Colo. Estaba fuera de sí y se fue a los cabezazos con Pinilla, lo agredió el asunto es que hoy pide disculpas, me imagino que se disculpó con sus compañeros, con el propio Pinilla, y él sostiene en todo caso que pone su cargo a disposición. Puede tener un contrato que vence en diciembre, pero si quieren que se vaya ahora, se va ahora, porque está un poco, siente vergüenza por lo que él vio, por eso te digo que habla muy bien de él.
Por lo que él hizo más que lo que vio.
Sí, pero es que cuando lo hizo no lo vio, si ese es el punto.
Ah, por lo
estaba
que vio
ciego.
Las imágenes, dices tú.
Claro, vio las imágenes.
Enseguecido por la rabia.
Después de la ducha, vio las imágenes, dijo, ¿por qué hice eso yo? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pero ¿cuántas veces la gente lo admite, siendo una personalidad pública como él? Admite el error y no le echa la culpa al empedrado. Lo que pasa es que, las pulsaciones, así el fútbol, Pinilla no sé qué, no sé cuánto. Nada, él tuvo la culpa, él no le echó la culpa a un tercero y asume el resultado de esto. Así es que
él negó que hubiera, tengo entendido que negó que esto tuviera un carácter racista que le hubiera dicho,
claro,
Orión.
Versión B, que Orión el arquero colocó en algún momento y que eso lo habría sacado de sus casillas, le habría tratado de alguna manera o le habría hecho un insulto racista. Él lo negó. Versión C, todas las que ustedes quieran, cero, yo las voy a narrar porque, en fin, porque están dando vueltas, pero cero fuente. Algunos dicen que tuvieron un lío el viernes, que habían salido no sé cuál de los dos a Pinilla a un bar y que Bosellur le habría dicho, ustedes se fueron a un bar y no sé qué, no sé cuánto. No hay ni ninguna prueba de ese rumor, que seguramente usted ya lo escuchó. Por eso, quedémonos con la disculpa a Bosellur, quedémonos con el mal paso de la U, quedémonos con lo evidente hasta ahora. Produce el mal paso de la U el domingo, que la U pierda la punta, que quede la Católica de puntera. Esto es campeonato largo, queda muchísimo partido de loca, Colo-Colo, y produce otro efecto, que a los colocolinos los debe tener inquietos, porque esto es una buena y una mala. Una buena, le ganaron a la U. Una mala, afirma a Guede, que a los colocolinos, sí, pues, no los tiene contentos, y esto le da un balón de oxígeno importante a Pablo Guede. Y esto probablemente generará, a lo mejor, inestabilidad en la mitad del campeonato, que es peor que zanjar el problema ahora que está empezando, más o menos empezando el campeonato. Entonces, Colo-Colo también genera inquietudes. Y en lo que nos importa de afuera es que el United perdió y el City entonces se coronó campeón. El equipo de Alexis Sánchez no encuentra el rumbo. No puedo darte muchos más detalles porque no vi el partido, sino que los resumen leído, ni siquiera imágenes. Bastante criticado Alexis Sánchez. Yo creo que hay que esperar a estas alturas que Alexis Sánchez tenga una pretemporada con sus compañeros, un nuevo equipo y parta desde cero. Recordemos que llegó a la mitad del campeonato a defender a los Diablos Rojos de Manchester United.
Bien, pues
2-0 pierde a los 29 minutos Chile frente a Brasil en esta Copa América Femenina. 7:30 PM, estás en Duna. Nada personal.
Bon Jovi, ¿cierto?
Pues
Bon Jovi ingresa al Rock and Roll Hall of Fame de la mano de su clásico guitarrista Richie Sambora. Con esta canción Living on a Prayer vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
Siete de la tarde, 36 minutos, estamos de vuelta a Brasil, hizo el tercer gol.
Está jugando Yanara, ¿no?
Sí.
¿Sí? Sí. Esa voz que usted escuchó, la parte la de José Ochea, es la de Francesca Ravincha, que trae los titulares.
El padre de Daniela Vega expuso ante la Comisión Mixta del Congreso Nacional que revisa el proyecto de ley de identidad de género. En su intervención, Igor Vega dijo que la transición de niño a niña de la ganadora de un Oscar sin duda no fue fácil. Tienes que enfrentarte al siguiente círculo que es la sociedad y es justo el punto donde el Poder Legislativo está en deuda sin habernos encontrado con la ley de identidad de género que nos hubiese facilitado nuestras vidas y en especial la de nuestra hija. Este lunes comenzó a regir el nuevo decreto de migración que exigirá visa a los haitianos. Los primeros deberán portar la visa de responsabilidad democrática para una residencia temporal por un año, mientras que los haitianos que ingresen como turistas deberán tener una visa que dura 30 días. Y Cuba adelantó la sesión de la Asamblea Nacional que elegirá al sucesor de Raúl Castro. La cita originalmente debía comenzar a reunirse el jueves, pero ahora lo hará desde este miércoles. Y Arturo Vidal será operado en Augsburgo por una lesión de la rodilla. De esta forma, el chileno se perderá el duelo ante el Leverkusen, válido por la Copa de Alemania.
Muchísimas gracias.
Gracias, Francesca.
7:38 PM.
Y viene...
Estás en Duna, nada personal.
Viene entrando en este momento a nuestro estudio nuestro invitado de hoy, lunes 16 de abril. Es Alfie Ulloa.
¿Cómo estás, Alfie?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Instalándose aquí.
Exactamente. Bueno, y ya lo adelantábamos, se trata de este informe de la Comisión Nacional de Productividad.
Competitividad.
Sí, con el apoyo productividad. Con apoyo del BID. Y tiene más que ver que con Uber. Nosotros lo usamos muy Uber, más vendedor y qué sé yo, pero usted explica tú de qué se trata. Que este
así es, el estudio menciona a Uber, pero no es de Uber. ¿Ah? Es un estudio sobre lo que nosotros hemos llamado tecnologías disruptivas, que básicamente son las aplicaciones tecnológicas que se meten en un mercado y modifican la forma en que el mercado se ajusta, quién provee los servicios, quién compra, cómo se compra, etc. Entonces esa disrupción de mercado nosotros la estamos viendo hoy día en un montón de sectores, básicamente por el impacto de la tecnología en proveer de manera distinta las cosas que ya consumíamos. Uh-huh. Todavía no hemos visto el impacto de la tecnología en proveer las cosas que aún no conocemos.
Claro. O sea, esto se referiría, por ejemplo, al mercado de los autos, del transporte.
Así es.
Y también, por ejemplo, a corner shop, a ese tipo de...
Bueno, esto es... hoy día estamos enfocados nosotros en cuatro sectores. ¿Ya? El sector de telemedicina, la parte financiera, crowdfunding, etcétera, la parte fintech que se llama, alojamiento, donde Airbnb, Booking son las más importantes, y transporte. Pero en transporte y en todo esto estamos viendo las cosas que hoy día se proveen de manera distinta. No estamos pensando, por ejemplo, en autos sin chofer, que es lo que no hemos visto, que tiene una legislación que no sabemos. No estamos pensando en bitcoins, en la parte de fintech, que son cosas que todavía no sabemos cómo regular. Vimos cuatro sectores y en cada sector estamos viendo temas horizontales que nos interesan, entre ellos los laborales, los tributarios, el tema del uso de los datos, etc. Como les digo, este capítulo de transporte es uno de cuatro. Y también hicimos una especie de análisis sobre si el país realmente está listo para hacer esto. Ustedes mencionaban hace un minuto que viene este CEO mundial de una empresa que vale 80 mil millones de dólares, que es como un tercio del PIB del país. Y ustedes preguntan por qué lo recibe el presidente, digamos.
Pero es curioso que recibe el presidente un servicio que está declarado ilegal en Chile.
A ver,
informe dice que no paga impuestos.
Así es.
Que no permite que la gente que trabaja allí tampoco pague sus impuestos. Es decir, es una irregularidad, aunque sea estupendo el servicio.
Sí, o sea, yo no voy a entrar en la discusión de la agenda del presidente. Me parece que la actitud que uno tenga frente a estas tecnologías dice mucho respecto de la imagen que el país va a tener respecto de las empresas que tienen esta tecnología. O sea, si uno no permite... O sea, ¿de qué nos sirve tener Startup Chile y gastarnos no sé cuántos millones de dólares en promover aplicaciones si después los emprendedores de esas aplicaciones tienen que irse fuera de Chile porque la tecnología no se los permite? Entonces, de acuerdo, hoy día el sistema funciona al margen de la ley. Y bueno, es una empresa internacional, el presidente tendrá que ver cómo lo recibe.
Ahora, entre las cosas más impactantes de este estudio, dice que el Estado habría recaudado al menos 50 millones de dólares adicionales el año pasado si Uber pagara impuestos en Chile.
Así es. Mira, esta es nuestra estimación conservadora, ¿ok?
Puede ser mucho más.
Puede ser más. Esa es nuestra estimación conservadora. Porque no tenemos información. Uber es una empresa... es una empresa privada, no está listada en bolsa, por lo tanto no se conocen sus aspectos financieros, y lo que la gente calcula es que está quemando dinero, perdiendo dinero para establecer su posición de mercado. Entonces compite en el mundo con muchas otras aplicaciones, en Asia sobre todo hay muchas aplicaciones que de hecho le están ganando. Entonces hoy día Uber es una empresa del hemisferio occidental y de Europa, por decirlo de alguna manera, y se cree que este nuevo CEO debería estar listándolo en bolsas el 2019, y lo que está haciendo ahora es un tour de lavar la cara a la empresa, porque su antecesor era un tipo muy conflictivo. Y
salió mal de la empresa.
Salió muy mal de la empresa.
Está en el roadshow.
Y ahora está en un roadshow de formalizarse, yo diría, con los países. Estuvo en Brasil, estaba en la India, etc. Iba a ir a Argentina, no pudo ir porque tienen orden de aprehensión los ejecutivos de Uber en Argentina. Entonces, yo creo que está en este proceso de intentar decir, mira, la empresa va a moverse hacia una regularización. Entonces, ahora, lo más impactante del estudio no es eso. Yo voy a comentarte eso, pero te quiero decir lo que a nosotros nos impresionó más. Es cierto, la empresa no tributa en Chile y la verdad es que no lo hace de manera legal. Legalmente está constituida de una manera en que o no está afecta o está afecta pero exenta de una serie de tributos.
O sea, está constituida de manera legal.
En Chile existe una empresa que se llama Uber S.p.A. ¿Sí? Que no provee servicios de transporte.
¿A qué se dedica? El manico fitado.
Se dedica a hacer logística, publicidad y apoyo a la matriz. Esa empresa que está en Chile, que tiene oficinas en Chile, es una empresa chilena, tributa en Chile, hace todo, pero no tiene utilidades, porque tiene un solo cliente, que es su matriz.
Que es Uber Internacional.
Que es Uber en Holanda o en Estados Unidos, la que le contrata su servicio. Nosotros, cuando usamos Uber, contratamos el servicio de Uber en Holanda.
Sí, claro.
Y esa empresa no está en Chile físicamente. Eso no es un problema. Hay muchas empresas que prestan servicio en Chile sin estar domiciliadas en Chile. Pero tienen lo que llama la ley del impuesto a la renta, un establecimiento permanente. Que es que de alguna manera tiene algo, una tienda, una sucursal, un representante legal. Y eso hace que cuando esa empresa remese sus utilidades hacia su país, hacia Holanda en este caso, pague un 35% por impuesto adicional.
De salida.
Salida.
Y que las personas que trabajan en Uber, cuando les pagan semanalmente,
paguen impuesto
por su ingreso, eso tampoco está...
Ya, las personas, los choferes podrían pagar impuestos.
Pero Alfio Ulloa, que es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, estos 50 millones de dólares conservadores, ¿contabilizan estas dos variables?
Contabilizan tres variables. Contabilizan la utilidad de la empresa, que en este caso más bien sería la remesa de sus comisiones hacia Holanda, el impuesto adicional 35%. Contabiliza algo que nosotros creemos que debería pagar, que es el IVA de sus comisiones, que no la paga porque está afecta adicional y por lo tanto está exenta de IVA, pero es que también está exenta del adicional.
Entonces está afecta pero exenta, que es una cosa que a nosotros nos costó entender, pero los tributaristas son...
¿Y quién es el tributarista que hizo
es fantástico,
todo
esta lo hizo muy bien. Y lo otro que nosotros calculamos es que, mira, nosotros estimamos que el mercado de Uber en Chile son 300 millones de dólares en el 2017. Creemos que eso es bajo, ¿ok?
O sea, si son 2,3 millones de usuarios activos...
2,3 millones, nosotros estimamos 100 millones de viajes y usamos... una tarifa de 1.600 pesos promedio. O sea, fuimos bien conservadores.
2,3 millones de viajes anuales.
No, de usuarios activos.
Dice que yo te leo que en Chile está entre los 10 principales mercados de Uber con 2,3 millones de viajes anuales.
No, eso está mal.
Eso estoy leyendo lo de tú.
Con 2,3 millones de usuarios activos. Y cada uno de esos usuarios activos hace unos cuantos viajes mensuales. 4 estamos estimando nosotros. Eso da 100 millones de viajes al año.
Chuta ya.
Ok. Y eso es lo que hace que calculemos que el mercado de Uber son 300 millones de dólares al año en volumen. De eso, 100 y tantos millones se van a los choferes. Perdón, 200 y tantos millones se van a los choferes. Millones de dólares. Y eso nosotros creemos que debería tributar de alguna manera. Hicimos un cálculo de servilleta, como decimos los economistas, digamos, y nos da que si le aplicáramos a estos autos el tipo de impuesto de renta presunta de transportistas...
El que hace un taxi amarillo.
Un poquito distinto, menos beneficioso que el que hace un taxi amarillo, porque ellos no son taxistas y nosotros no lo queremos tratar como taxistas, pero las empresas de transporte que no son taxistas tienen un régimen de renta presunta, deberían pagar más o menos 150 mil pesos al año.
Cada uno.
Independiente de lo que ganen, si trabajan 10 horas o 60 horas. Y esa suma de los 70 mil vehículos, que nosotros promediamos un costo, un tipo de auto que vale 6 millones, aquí tenemos autos que son mucho más caros, algunos son más baratos, entregaría más o menos 18 millones de dólares por concepto de renta de choferes. Entonces hay 30 y tantos millones de la empresa propiamente tal, por dos tributos, y después 18 millones de los conductores. Ahora, Cabify tiene otra estructura impositiva en Chile.
Ellos
pagan como empresa, ellos pagan lo que remesan a su matriz en España y además obligan a sus choferes a emitir boleta, por lo tanto ellos pagan global complementario. Entonces, Uber no está obligado a estructurarse de esta manera. Elige esta manera dentro del margen de la ley y esta manera le permite no pagar impuestos.
¿Y es mucho más barato Uber que Cabify?
Bueno, porque eso es lo que nosotros... Que...
¿Se lleva precios?
Sí, eso es lo que nosotros nos llamó más la atención, porque... lo que uno dice, ya, este servicio es un servicio pirata. Eso es lo que uno escucha, ¿no es cierto?
Claro.
Y gana plata, compite por ser pirata. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos este análisis, porque esta es una pregunta que se puede calcular empíricamente. Entonces dijimos, mira, calculemos cuánto le cuesta a los taxistas ser taxistas. Tener el auto amarillo, hacer dos revisiones al año, etc. Eso...
¿Pagar la licencia para circular?
No, sin pagar la licencia todavía. Ya. ¿Ok? Porque eso no es un costo regulatorio. El Estado no le cobra la licencia. Eso es un mercado secundario. Sin pagar la licencia, las cosas que están exigidas para ser taxista, de taxi, techo amarillo tradicional, suman más o menos el 2% del ingreso mensual. Mira. Por lo tanto, no es lo que les entrega la ventaja competitiva a los autos de plataforma. Ojo, si un taxi operara en plataforma, tendría esta ventaja competitiva.
¿Taxis tienen plataforma?
Sí, tienen taxi.
Tienen tres. Ahora voy a llegar a por qué no enganchan. Entonces, lo que nosotros calculamos es... ¿Qué ventaja entrega operar en torno a una plataforma? Y la ventaja está en que por kilómetro de chofer, por hora de chofer en la calle, da más viaje y recibe más ingresos. Porque la tecnología maximiza la probabilidad de que el chofer encuentre un viajero. Cuando el chofer encuentra un viajero, parte del punto A y llega hasta el punto B donde lo recoge y por lo tanto va en tercera, en cuarta, en una velocidad más alta. Por lo tanto, congestiona menos, contamina menos, gasta menos en el auto y demora menos tiempo en viajes sin ingreso. Un taxi amarillo está cuneteándose por la acera buscando al pasajero, si lo encuentra tiene que parar, tiene que subirlo, no sabe dónde va. Entonces, demora más el proceso de hacer el matching entre chofer y pasajero si uno no tiene la tecnología. Por eso nuestra primera recomendación es que todo el mundo debería tener la tecnología.
Pero, a ver, yo como usuaria del taxi amarillo, yo me demoro mucho menos en taxi amarillo que en Uber.
Claro, si estás en la Alameda, si estás en Bilbao, si sacas la mano y lo usas.
Porque la vía exclusiva avanza todo mucho más rápido. Así es. Que por el Uber, además que la típica del Uber es que va mirando la pantalla, va mirando el Waze en vez de ir mirando la calle, pues entonces se demora mucho más.
No. Nosotros,
en cambio, el taxista se sabe todo.
Los que van por las vías de alta densidad, cuando uno sale a la calle hay un taxi. Pero si tú estás en un...
Un lugar lejos, que necesitas...
Fíjate, y el 75% de los viajes ocurren los fines de semana y ocurren en la noche.
Sí, eso me impresionó muchísimo.
Ok, o sea, no están en la Alameda, la gente no saca la mano y pide un Uber. Saca la mano y pide un taxi, porque hay taxi. Pero eso es el menos de los viajes. Solo un 30% de los viajes ocurren en la hora peak.
Entonces son bastante complementarios los dos servicios.
Entonces son complementarios.
La gente busca un taxi spot.
Para una cosa y otro para otra.
Así es. Y esto es muy consistente con la evidencia internacional. Los taxis, perdón, los autos de plataforma, la gente los pide por cuando va a salir, cuando va de carreta, etc. Mira, los usan los hogares de ingreso medio mayoritariamente.
Decía que era, sí, por los hogares que tenían ingresos menor de 1.150.000 pesos.
Así es. La diferencia con Cabify es que Cabify recientemente acepta el pago en efectivo. Uber lo acepta desde el 2016. Y no tenemos los datos, pero a lo menos creemos que 70% de los viajes ocurren con efectivo. Lo cual hace que el sistema sea, no solo, mucho más justo, desde el punto de vista de que no hay por qué esperar que el consumidor de ingreso medio bajo tenga tarjeta de crédito, y hace mucho más eficiente la red, porque lo que ocurría antes es que el chofer se despertaba en la mañana y vivía en, da lo mismo, ¿no es cierto?, comunas de ingreso medio, y tenía que venir a las comunas de ingreso alto, donde lo pedían personas que tenían tarjeta de crédito. Hoy día encienden la aplicación y el vecino está pidiendo un viaje.
Claro.
Y eso hace mucho más eficiente el sistema. Y cuatro personas se juntan y piden uno y lo pagan entre ellos para ir al metro.
Ahora, Alfie, en términos de precio, porque aquí lo que dice que entre las preguntas que se le hicieron a los usuarios, el 95,6% reconoció haber usado Uber la última vez y después venía Cabify un 8,1%. ¿Es muy distinta la tarifa o un viaje igual, viaje Cabify versus Uber?
A ver, la tarifa es relativamente distinta.
Porque uno tiene que pagar mucho más impuestos.
Uber, o sea, tiene, ¿sabes? Pero los precios no son distintos. ¿No? Los márgenes de utilidad de las empresas pueden ser distintos.
Yeah.
Las tarifas de Cabify son un poquito más caras normalmente, pero no tienen dinámica.
Ah, ya. Yeah.
Y la gente tiene que esperar más. O sea, pagas con tiempo en el fondo. ¿Ya? Pero efectivamente Uber tiene una posición dominante en este mercado. En parte porque Cabify no recibía pagos en efectivo, cosa que va a empezar a hacer ahora. Entonces hay que ver, este es un mercado que todavía se está ajustando a su equilibrio. Ahora, ojo que el 30% de los pasajeros, la principal razón para usar el servicio no es el precio, es la comodidad y el servicio. El segundo lugar, el precio, y después viene la seguridad.
¿En cuánto comodidad tú te refieres
a la aplicación, a pedirlo, a que llega a rápido?
Claro, a pedirlo, a saber
cuándo viene,
a dónde está, por dónde va llegando, cuál es la ruta, cuánto me va a costar al final. Más allá del precio, el precio es la segunda razón de uso, pero la primera razón de uso es comodidad. Entonces, no es de extrañar que hogares de ingreso alto ocupen Cabify también, los hogares de ingreso bajo no, porque tienen que tener tarjeta de crédito y es más caro.
No, pero sí cambió.
Ahora, pues yo no tengo eso porque le hicimos la encuesta el año pasado, junto con la Fundación Chile y la Universidad de Chile. Entonces, todavía no hemos visto cómo va a competir Uber en igualdad de condiciones con Cabify en efectivo.
Bueno, todo lo que nos cuenta Alfie Ulloa es lo que viene hacia adelante en muchos sectores de la economía. Es decir, que los servicios te los presta alguien que no sabemos dónde está.
Así es.
Y nos tenemos que acostumbrar. Para hacer el otro extremo, para comprar un jabón había que ir a la esquina. Hoy día el jabón te lo traen, no sabes de qué comuna, no necesita un bodegaje especial, no sabes si te lo traen, o si no un jabón, porque es para ese día, pero una zapatilla te la pueden traer de Malasia o de Pudahuel. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que esto es lo que viene.
Mira, o sea, no solo nosotros tenemos que acostumbrarnos, el regulador tiene que acostumbrarse, que le cuesta, y los proveedores tienen que acostumbrarse. Más del 50% de los usuarios de plataformas tienen menos de 40 años. O sea, cuando esas personas, nuestros hijos jamás van a usar un taxi amarillo, va a ser una reliquia, ¿okay? Van a estar restringidas, van a estar restringidas a las avenidas de alta densidad y nunca se van a desviar por las calles más chicas.
Al fin, la recomendación de ustedes como comisión es regularizar en el mercado tributario, o sea, en la normativa tributaria, asumir.
Mira, nosotros creemos que primero estamos hablando, hemos hablado todo el rato de un tipo de plataforma de transporte. Claro. Hay varios tipos de plataformas de transporte. Hay los que permiten que los viajes se compartan, hay los que rentan auto, hay un montón de otros. Y en general aportan y contribuyen un sistema dentro del sistema, una modalidad dentro del sistema intermodal que debería existir. Lo que uno quisiera es que la gente fuera en Uber hacia el transporte público, o en Cabify, y en cualquier autoplataforma, ¿no es cierto? Y que fuera una interacción que maximice el uso del transporte público, que eso es lo más eficiente. ¿Cierto? Nosotros, parte de las dudas que teníamos era, ¿cuántas de las personas que hoy día usan una autoplataforma por ser más barato se bajaron de la micro y del metro? Esa gente nosotros queremos que vuelva a subir en la micro y el metro, porque eso es lo más eficiente, pero es menos del 35%, es menos de un tercio, ¿okay? La mayoría de las personas dejó de usar su auto o dejó de usar un taxi. empezar a usar a la otra plataforma. Entonces, solo un tercio de los viajes ocurren en hora peak, solo un tercio de los viajes reducen gente del sistema público. Entonces, hay que aprovecharlo y maximizar la integración entre esto y el sistema público.
Alfillo, un segundito. Si entra a regularizarse esto, pues si viene el CEO a Chile, se va a entrevistar con el presidente Piñera, es que hay un reconocimiento tácito a que esto lo vamos a tener que regular, y además que el tiempo indica que es imposible seguir haciéndose leso. Uber es demasiado usado como para que siga en este lado B. Puestos, ¿tú crees que va a seguir siendo tan atractivo? Es decir, la fuerza de la costumbre al cual ya estamos, o la fuerza de esta nueva costumbre, ¿ya tiene una inercia imparable? ¿O tú crees que habría que ver lo que pasa si estos tipos suben los costos por
Mira,
los
impuestos? Mi apuesta es de que a Uber, una vez que se regularice en el mundo y en Chile en particular, el tema de las plataformas, van a llegar muchos más competidores. O sea, van a llegar los competidores asiáticos, van a llegar otros competidores europeos, porque Uber ha sido pionero en colonizar mercados no regulados, ¿ok? Y se distingue de otros proveedores de esto que se han concentrado mucho en sus países. Claro, si tu país es India o China, más te vale concentrarte ahí, digamos, pero, sí, claro. Pero cuando lleguen eso...
Pasajeros por montones.
Claro, entonces yo creo que se van a regularizar, yo creo que los precios se van a ajustar, no van a ser muy distintos después a los del taxi, y va a haber distintos horarios. Nosotros, a propósito, volviéndolo, y regularizar significa que las plataformas van a ser parte de nuestra vida normal. Y ahí nosotros queremos que los taxis estén dentro de la plataforma también, porque hoy día estas tres plataformas, cuatro que han habido de taxi, uno puede agendar el auto, pedirlo, pero no ve el recorrido, la tarifa no está anticipada, depende del modelo. Entonces nosotros creemos que si los taxis están integrados completamente en una plataforma, puede ser una plataforma licitada por el Estado y ser única, si tú quieres tener escala, ¿ok? No es necesario, hay tres o cuatro que son privadas. El problema es que no pueden cobrar tarifa libre, y nosotros quisiéramos que cuando hay tarifa dinámica cobren más, y que cuando hay poquísima demanda puedan cobrar menos.
Alfio Ulloa, economista, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad. Ya lo tendremos aquí cuando venga a entregarnos el compendio que tiene que ver con telemedicina. ¿Cómo puede romper los mercados? ¿Puede cambiar un montón de cosas? ¿Cuáles son los otros?
Alojamiento.
Alojamiento, ya más o menos sabemos
está
algo.
Está bien entretenido.
Así que es muy entretenido. Te agradecemos mucho. La gente puede leer este...
El informe está en la página web, en comisiondeproductividad.cl. Y este es el primero de cuatro informes sectoriales, y después vienen los informes más generales, digamos.
Estaremos atentos entonces a esos informes. Gracias, Alfie Ulloa.
Gracias, gracias a ustedes. Chau.
Y nosotros con Beyoncé, que este fin de semana encabezó el cartel en Coachella. Así que con esta canción, Crazy in Love, nos vamos a despedir.
Hasta mañana, José.
A las 8, Terapia Chilensis, Héctor Soto, Pato Fernández y Harald Beyer, 8:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, las canciones favoritas de los Rolling Stones, según Keith Richards.
Y si quieren escuchar la entrevista de la mañana al presidente del Partido Socialista y senador de ese partido, Álvaro Elizalde, le hicimos en Hablemos en Off, la puede revisar en nuestro sitio web. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, que estén bien.
En Consorcio me hacen la vida.